Bueno, Ignacio, gracias por venir. Quiero hacer un breve resumen de lo que preparé y de lo que me informé también para que la gente comprenda de arranque. Y corregime si me equivoco, pero a ver, vos sos español, sos nómada digital, sos viajero y todo eso, y junto a tu pareja abriste una empresa y la registraste en Estonia. Y no solo eso, sino que también te convertiste en ciudadano digital en Estonia, ¿correcto?
Es correcto.
Excelente. Me interesa mucho esto porque hoy en día hay como una falla en los países del sur de Europa. Yo vivo en Italia, lo conozco de primera mano, cómo funciona la burocracia, los pagos de impuestos en Italia. Sé que en España es muy parecido, lo mismo, qué sé yo, en Grecia, Portugal. Y hoy estos países bálticos, como es Estonia, están como dando mucho de qué hablar por las oportunidades y por la modernización que están atravesando. Entonces, voy al grano. Quiero hablar sobre el proceso de residencia. ¿Por qué elegiste ese país del que no se sabe mucho? Mucha gente, vos le preguntas dónde queda Estonia, ni siquiera sabe dónde queda, pero en Europa es muy conocida. ¿Cómo te enteraste de esta posibilidad, de este país y las ventajas que ofrecía?
Bueno, pues pasó todo un poco como de manera como casual o como muy orgánico. Sabes que estábamos en ese momento, mi pareja y yo estábamos en Google Campus, estábamos en Madrid emprendiendo y éramos miembros de una aceleradora que se llama Tetuan Valley allí. Y bueno, también éramos socios de una sociedad de emprendedores que se llamaba TechHub y TechHub resulta que cerró. Habíamos pagado como un año de suscripción en ese momento y cerró. Entonces nos dijeron, bueno, pues sabes que a cambio os ofrecemos pues que podáis seguir en cualquiera de los otros puntos que tenemos distribuidos por todo el mundo. Daba la casualidad de que nosotros estábamos ya viajando durante unos años, habíamos estado viajando poco a poco un tiempo cada año y teníamos ese deseo de ser nómadas digitales a tiempo completo. Y entonces lo vimos como una oportunidad perfecta. Dijimos, bueno, a ver qué puntos nos ofrecéis. Y dijeron, pues está Surcorea, que estaba como muy lejos y nos daba un poco de miedo. Londres, que es como muy, muy caro, y nos dijeron Riga, en Letonia. Y dijimos, bueno, no sabemos nada de los países bálticos, pero como es Europa y tal, ¿por qué no? Y nos fuimos ahí un poco de manera impulsiva. Y bueno, cuando estábamos allí, seguíamos emprendiendo con nuestras empresas, intentábamos seguir emprendiendo, claro. Pero la problemática de, como tú has comentado, los países del sur de Europa. Están sujetos a muchísima burocracia, sistemas de negocio muy complicados para los emprendedores, también condiciones como muy poco amigables a nivel de tasación, de impuestos, etcétera. Y bueno, estábamos ahí en Letonia, entonces empezamos a buscar como una solución. Tiene que haber algo mejor, ¿sabes? Ya que estamos en otro país, ¿por qué no explorarlo? Entonces, hablando con un amigo que era nómada digital, me dijo, bueno, pues mira, si es que estás casi en el sitio correcto, ¿sabes? Que está Estonia, que es el país vecino, también báltico, y ellos han sacado un programa que se llama eResidency, que te permite convertirte en residente digital del país, abrir una empresa, se hace todo online, me lo vendió muy bien. Y claro, en aquel entonces era 2016 o 2017, nadie sabía nada, yo por lo menos no había oído nunca hablar de eso, pero cuando empecé a investigar dije, wow, esto parece que es serio, y dijimos, bueno, ¿por qué no? Venga, vamos a hacerlo.
Excelente. ¿Cómo, y a partir de ahí, qué pasó? ¿Cómo es el procedimiento para convertirse en ciudadano digital?
Pues convertirse en ciudadano digital o en e-resident se hace totalmente online. Hay un formulario del gobierno de Estonia en la página web que vas allí y lo solicitas. Entras tus datos, te pedirán también el DNI o el pasaporte, una foto. Es un poco como pedir un pasaporte. Te hacen algunas preguntas de por qué quieres ser e-resident y bueno, lo solicitas, lo subes a la petición. Y a las ellos lo investigan. Normalmente el 98% de las solicitudes se aprueban. Solo se rechazan las que a lo mejor tienes pues antecedentes penales o hay alguna cosa rara. Y eso tarda como 3-5 semanas y a las 3-5 semanas te envían la tarjeta, que es una tarjeta digital, o una tarjeta, no digital, una tarjeta, con una identidad digital dentro de ella. Y te la mandan a un punto de a un pickup location que se llama. Esos pickup location están distribuidos por todo el mundo. Entonces, cuando haces la petición, tienes que asegurarte de seleccionar cuál es el que quieres que sea el punto donde vas a ir a obtener esa tarjeta.
Muy bien, ¿qué costo tiene esto?
El coste son 120 euros Son 100 euros más 20 euros de gasto de envío por enviarte la tarjeta.
Bien, ¿qué beneficios tiene ser e-resident en Estonia? Por ejemplo, a ver, perdón, voy adelanto con una pregunta que se me vino a la cabeza. Te convertís en e-resident, pero vos ya sos ciudadano español. ¿Uno puede convivir con dos ciudadanías o son dos, digamos, por el hecho de ser digital cambia algo, no hay ningún problema ahí o no?
Claro, eso es importante, es una pregunta muy frecuente, es una confusión muy frecuente, diría, que es porque el nombre de e-residency es quizá un nombre poco acertado, porque da como la sensación de que te conviertes en residente de Estonia físicamente. Y no es así. La e-residency lo que es una identidad digital que el gobierno de Estonia te da, pero no cambia tu ciudadanía ni tu residencia. Es decir, tú puedes ser ciudadano de Perú, estar viviendo en España y tener la e-residency de Estonia y no cambia nada. Tu ciudadanía sigue siendo Perú, tu residencia sigue siendo España y es ciudadano digital o residente digital, pero es un nombre que se presta a confusión. No, si, por ejemplo, si tú no puedes viajar a Estonia sin una visa, el tener la e-residency no te va a garantizar que puedes viajar a Estonia, no es una residencia física.
Ok, perfecto, porque ahora hay mucha gente que está escuchando esto, este episodio, y tiene doble ciudadanía. Por ejemplo, hay chilenos que tienen ciudadanía española o argentinos que tienen ciudadanía italiana. Una persona que ya tiene doble y adquiere una tercera que no es la típica, digamos, sino que es e-resident, o sea, digital, no tendría inconvenientes, está habilitada.
Sí, claro, hay que diferenciar. Tu ciudadanía generalmente se define por dónde naces, eso no cambia generalmente en tu vida. Tu residencia puede cambiar si te vas a vivir a otro país, pero ninguna de estas dos cosas, la e-residencia digital, la e-residency, por así decirlo, no afecta en nada a ninguna de estas dos.
Ok, ¿y tenéis idea si, por ejemplo, para el gobierno de Estonio vos figurás como un ciudadano más o no entrás en la categoría de ser un estonio?
Claro, efectivamente, tu DNI, esta e-residency, esta tarjeta de e-residency que te dan, a todos los efectos funciona digitalmente como cualquier tarjeta de cualquier ciudadano estonio. Los ciudadanos estonios tienen esto, que es como en su DNI, vaya, y no hay diferencia en cuanto a los servicios online a los que puedes acceder. Tú te conectas con tu tarjeta online y puedes acceder, pero no eres un ciudadano estonio ni tienes residencia estonia. O sea, esas diferencias es importante.
Eso es muy importante. O sea que, bueno, vos sos español, ahora no es que sos también estonio.
Exacto, exacto.
Tenés acceso bien al sistema. Que ahora mi pregunta también es, ¿qué beneficios tiene ser e-resident en Estonia? ¿Qué podés hacer ahora?
Pues bueno, esta tarjeta lo que es una identidad digital que te da el gobierno de Estonia y que te permite firmar digitalmente como si fuera tu firma física. Es decir, tú puedes concluir acuerdos o firmar cualquier tipo de contrato con ella. Entonces, por ejemplo, yo para mi teléfono, yo tengo un teléfono estonio con Telia, que es un operador estonio, y para hacerlo lo único que tuve que ir es a la página online de Telia, ahí me identifiqué con mi tarjeta de e-resident y me enviaron una SIM de teléfono y un teléfono a donde estaba en ese momento, que no era Estonia. Y eso es un ejemplo muy claro, pero al final lo más llamativo, lo más importante que todo el mundo le atrae al programa de e-residency es la posibilidad de abrir una empresa en Estonia gracias a esta tarjeta de e-residency.
Bien, a eso vamos ahora. Tenía pensado hacerte una pregunta también, pero creo que ya se responde sola, que es ¿qué tipo de responsabilidades cargas al ser residente digital? Por ejemplo, ¿te impone el gobierno ir ahí cada tanto y presentarte en persona o podés estar remoto y nunca haber pisado Estonia? Digamos, te convertís en ciudadano digital sin nunca haber entrado al país.
Claro, efectivamente, no hay ninguna responsabilidad física. Tú puedes ser e-resident y abrir una empresa en Estonia, de hecho, y nunca pisar Estonia. Bueno, Estonia es un país muy bonito que merece la pena ser visitado, etcétera. Pero si tú no quieres, tú puedes convertirte en e-resident. A ti te envían la tarjeta al pick-up location más cercano y tú te abres la empresa en Estonia online y no necesitas pisar Estonia nunca.
Excelente. De curioso, ¿has alquilado algo ahí en Estonia o simplemente has estado de paso para hacer los trámites? ¿Has como interactuado un poco con el país?
Claro, nosotros en nuestro caso quisimos, bueno, nos enteramos de esto, como te digo, cuando estábamos en Riga Y sí que una vez, cuando ya empezamos los trámites para abrir la empresa, viajamos a Estonia porque está a 4 horas de camino, está muy cerquita, para abrir la cuenta bancaria. Porque entonces había un banco que se llamaba LHV, o está todavía, que requiere que vayas y hagas una visita. Hoy en día hay soluciones online que te permiten hacerlo online. Pero nos cogimos un autobús, nos fuimos allí y fue todo muy fácil. Ya teníamos la empresa, tenemos nuestras tarjetas de e-resident, la solicitud de la empresa. Nos hicieron lo que es el chequeo este anti-money laundering, para anti-blanqueo de capitales, para asegurarte que tú eres tú y vas a abrir tu cuenta tú. Y eso fue todo.
Eso, a ver, entremos en la parte de la empresa. Su empresa se llama Company. ¿A qué se dedica? ¿Qué servicio venden?
Es Compaño.
Company.
Nosotros, Compaño es una plataforma de negocio como servicio, los business as a service, que nos gusta llamarla, que es básicamente, seguimos la filosofía de la e-residency de Estonia, de hacerlo todo online, y lo que te permitimos es establecer la empresa online con nosotros, y cada mes te hacemos la contabilidad, impuestos, etcétera, te subimos los informes de IVA, los informes de impuestos. También te ayudamos en el proceso de abrir la cuenta bancaria para que lo tengas todo. Hay un proceso de abrirse la empresa, después se activa y abres una cuenta bancaria para tu empresa y ya puedes operar. Totalmente online. Hoy en día, te he comentado nuestro ejemplo de LHV, pero sí es verdad que hoy en día, si fuera a abrir mi empresa otra vez, no abriría el banco en LHV, un banco estonio. Lo que haría sería usar una solución fintech como Wise o Revolut Business. Hoy en día hay muchas soluciones que, vamos, se puede hacer todo online. Abres una cuenta online es que se puede abrir en un día o en unos días.
Completamente, sí. ¿Cómo es el proceso en este caso de abrir la empresa?
El proceso de abrir la empresa con nosotros es súper sencillo. Primero, te registras en 5 minutos, metes tus datos, o los datos de todos los miembros de la empresa, eliges un nombre y nos dices a qué te vas a dedicar. Por ejemplo, pues soy desarrollador de software online. Trabajo online, vaya, soy un desarrollador de software. Y con eso, nosotros ya, la empresa está esperando simplemente a que la actives. ¿Cómo se activa? Con esta identidad digital que te digo que te envía el gobierno de Estonia, con la tarjeta. Firmas digitalmente y en ese momento nosotros mandamos la empresa al registro, para que se cree o se registre la empresa en Estonia oficialmente. Y ya una vez que está registrada, te ayudamos a abrir una cuenta bancaria corporativa para tu empresa. Entonces, una vez que la empresa está registrada y tienes tu cuenta bancaria corporativa, ya está activada la empresa, por así decirlo, ya puedes empezar a facturar a tus clientes, te pueden pagar a esa cuenta corporativa de banco que acabas de abrir, y ya todos los meses nosotros te vamos haciendo la contabilidad, los impuestos y los informes.
Bien, ahora qué pasa si yo soy también un emprendedor empedernido y medio terco y digo, ok, voy a hacerlo yo solo directamente con el gobierno de Estonia. ¿Cómo funciona el proceso?
Claro, eso lo puedes hacer. Tú puedes registrar la empresa y, bueno, la contabilidad es algo más complicado, ¿no? Pero el problema es, bueno, que es un poco la administración, es estonio, al final, estás hablando de Estonia, con lo cual también hay veces que los emprendedores, muchas veces los emprendedores son, sobre todo los nuevos emprendedores, los que tienen negocios digitales, son gente que tiene una ilusión tremenda por hacer algo nuevo. Estamos hablando de, pues, profesiones que han surgido recientemente, youtubers, prompters de ChatGPT, digital marketers, gente así, pero que no necesariamente tiene mucha idea de negocio. Entonces, cuando les preguntan sobre pacto de socios, acuerdos de resolución de los accionistas, etcétera, etcétera, pues la gente como que le cuesta. Entonces, nosotros lo que hacemos es todo eso súper fácil. Y la contabilidad sí que es algo que es muy complejo, que se puede hacer una persona, pero yo, que sé de contabilidad ahora después de todo este negocio, jamás se me ocurriría hacerme la contabilidad de mi negocio, porque una hora de mi tiempo es mucho más valiosa que la hora que puedo pagarle a alguien porque haga mi contabilidad.
Completamente. Pero eso sí, lo de la contabilidad, pero el trámite inicial de ir a inscribirla, eso es lo que me interesa saber. Después, por ejemplo, está bien, yo tengo mi empresa, voy, la inscribo y después adquiero tu servicio o lo que sea y me hacen el seguimiento y todo eso. Pero ese trámite inicial me gusta saber cómo se hace, cuál es el paso a paso, si voy yo solo o lo hago online y quiero registrar mi empresa, solamente registrarla.
Claro, tienes que ir hay una web online del registro de Estonia, es register.rig.ee, es un poco, si buscas registro online e-business registry, el registro online de negocios de Estonia, lo encuentras, entras allí, la interfaz es un poco antigua, tipo años 90, pero se puede registrar la empresa, tienes que, pues eso, introducir todos tus datos, introducir los datos de los socios, los accionistas, los no accionistas, los miembros del consejo de administración. Una cosa importante es que para tener una empresa en Estonia, y esto es algo que están mirando cómo quitar, pero todavía no se ha conseguido, es que necesitas tener una dirección física y una persona de contacto en Estonia. Entonces necesitas un proveedor que te dé eso. Es decir, tú tienes que tener una dirección en Estonia donde si el gobierno estonio te quiere mandar un paquete o el banco te quiere mandar una tarjeta bancaria de tu cuenta bancaria de negocio, te la tiene que poder mandar a la dirección oficial de tu empresa. Eso tiene que estar en Estonia. Por eso también nosotros, por ejemplo, Companio, nosotros ofrecemos esa dirección y persona de contacto en Estonia gratuita con nuestro servicio. Es decir, si tienes la contabilidad con nosotros y has registrado la empresa con nosotros, eso te lo incluimos gratis. Si no, tienes que buscarte una persona que te lo otorgue. Es lo único que no podrías hacer completamente online si lo quisieras hacer tú mismo.
Bien, tremenda data. Y eso corre por mi cuenta, digamos. Yo tengo que tratar de conseguir a alguien que me preste esa dirección y que pueda recibir esos paquetes y demás. Y ese sería como el
Exacto.
obstáculo más grande, ¿no?
Exacto. Eso es lo que se llama vulgarmente como oficina virtual, servicios de oficina virtual.
Bien. Ahora, siempre está el tema fiscal involucrado, los impuestos. El rumor dice que en Estonia se paga menos. O que es más fácil pagar los impuestos. Oriéntame cómo funciona el tema fiscal para una empresa registrada en Estonia.
Claro, Estonia lo que ha construido es un sistema empresarial súper amigable con los emprendedores y súper que te permite empezar un negocio desde cero y hacerlo crecer, cosa que, por ejemplo, en el resto de Europa es muy difícil. En el caso de España es terrorífico. En España, por ejemplo, tienes todos los meses para ser un freelancer o trabajar por tu cuenta o tener una empresa, tú tienes que pagar una cuota que son unos 300 euros al mes de manera habitual. Eso quiere decir que todos los meses, aunque tú no tengas actividad, tú tienes que pagar esos 300 euros como un privilegio, como por tener el privilegio de poder trabajar, como me gusta a mí decirlo. En Estonia, todo se ha simplificado de manera que no se tiene un sistema muy inteligente que es que no pagas impuestos si no distribuyes dividendos. Es decir, tú abres una empresa, empiezas a operar, facturas a tus clientes, tienes gastos de negocio como, pues imagínate, yo que sé, Google Workspace, o usas Figma si es un desarrollador y tienes que pagar la cuota de Adobe o alguna cosa así. Todos esos gastos de negocio, tienes ingresos y tienes gastos. Si tú no distribuyes dividendos y si todo ese dinero se queda en la empresa, tú pagas cero impuestos. Luego, cuando tú distribuyes dividendos o distribuyes beneficio, hay un impuesto del 20% del bruto, que se llama 20% de, pues si hay 100 euros, 80 son beneficios y 20 euros son impuestos que se pagan. Entonces, Estonia, eso es importante recalcar esto, Estonia no es un paraíso fiscal, es un país europeo con una tasación perfectamente normal. Ahora bien, el hecho de que ellos posponen la tasación hasta que tú distribuyes dividendos, lo cambia todo, lo cambia realmente todo, porque tú empiezas un negocio. En España, por ejemplo, tienes que pagar 300 euros desde el primer momento, incluso aunque no tengas ni una sola venta, más pues los impuestos que tienes que pagar por todos los ingresos. En Estonia pagas cero, hasta que tú no distribuyes dividendos. Entonces, cuando un negocio está empezando, está creciendo desde el principio, que tienes muy poquitos ingresos, que sabes, tienes que mirar cada euro. Eso te permite crecer, y es simplemente ese
Total.
detalle que te hace toda la diferencia.
Sí, es como tener un muy buen arranque donde no hay gastos, donde no tenés que pagar, mejor dicho, esos impuestos.
Exacto.
Funciona más que nada en el momento inicial, digamos, ¿no?
Exacto. Bueno, luego si tú puedes seguir generando riqueza con tu negocio y si no distribuyes dividendos y eso se queda en la empresa, pues puedes estar. Hay gente que lo usa a lo mejor para tener un negocio, un side hustle, en que vas ganando dinero, tienes un negocio online o lo que sea, y ese dinero lo tienes ahí como una especie de garantía para tu jubilación, o lo quieres dejar para el futuro, invertirlo. Eso también es una opción también, claro.
Ok, qué bueno. Y después cuando se tiene que pagar, ¿cuánto es? ¿Cuánto se paga de impuestos?
El 20% del bruto. Entonces, imagínate que tú dices, bueno, este año he ganado bien, he tenido pues un montón de ingresos y tal, y me quiero distribuir, pues un ejemplo tonto, 10.000 euros. Tienes el 80%, sería lo que es el beneficio, y el 20% del bruto iría a serían impuestos. Entonces, en el ejemplo este, 10.000 euros, 8.000 llegan a tu bolsillo, 2.000 se los queda Estonia como impuestos. Pero
Okay.
solo sobre lo que has distribuido. O sea, imagínate que tú has tenido 100.000 euros de beneficio, o sea, de ingresos en el año, 100.000 euros de ingresos,
Sí.
pero tú solo distribuyes 10.000 o 20.000. Tú estás pagando por el 20% de lo que distribuyes, no de lo que has generado de ingresos, que eso es, la
Ah.
diferencia es súper importante.
Okay, cuando hablas de distribuir, te referís como a los gastos que tiene la empresa, digamos. Anualmente, digamos, ¿no? Por ejemplo, herramientas, sueldos y todo eso.
Distribuir beneficios son básicamente dos cosas: dividendos, es decir, cuando haces el año fiscal, se hace en Companio, te hacemos lo que se llama el informe anual, que es como, pues sumas todo lo que has ganado, le restas todo lo que has perdido o los costes, y lo que te queda es tu beneficio. Entonces dices, bueno, has tenido un
Sí,
beneficio de tanto, lo
sí.
puedes distribuir a los socios. Entonces dices, ah, vale, pues mira, he tenido al final, he ganado 1.000.000, he perdido 500.000, me quedan 500.000, quiero distribuir 100.000. Entonces tú te pagas a ti mismo 100.000 euros. Y eso es lo que se llama la distribución de dividendos o de beneficio. En ese momento es cuando tú pagas por esos 100.000 que te estás distribuyendo. Pero
Okay.
fíjate que tú has ingresado 1.000.000. Entonces hay países en los que por ese millón tú tienes que pagar pues un 25% a lo mejor de ese millón, que son 250.000 euros. En Estonia tú has distribuido 100.000 euros y pagas 20.000, que es el 20% del bruto. O sea, la diferencia entre 250.000 y 20.000 es un mundo.
Totalmente. Ah, está muy bueno eso. Y si soy, por ejemplo, si la empresa es monopersonal y no hay socios, me lo quedo todo yo y recién pago cuando cierro esa etapa, ¿no?
Exacto. Si eres el único socio, simplemente te asignas esos dividendos cuando haces este informe que te digo, el informe anual, y pagas el 20% y ya está. Y eso sí que llega a tu bolsillo ya de ti como persona que vive en el país X, y ese sí que ya lo puedes gastar en lo que quieras.
Okay, genial. ¿Con quién te asesoraste para hacer todo esto de lo que es, digamos, vos averiguaste, encontraste el país, te informas, te habrás hecho tu propia investigación, pero contrataste a alguna agencia, alguna empresa o lo hiciste todo por tu cuenta?
Claro, nosotros cuando empezamos este era súper nuevo, había muy pocos proveedores y no había mucha, eran todos locales, estonios, entonces nosotros tuvimos un poco que aprenderlo todo a base de palos, cómo se establecía la empresa, que en aquel entonces era un poco más complicado el tema, incluso cómo se pagaban los impuestos, cómo se hacía la contabilidad, vimos que no, que eso era una locura, que tenías que tener un contable que te lo hiciera. Entonces ahí fue cuando realmente dijimos, wow, este programa es súper revolucionario, puede cambiar la vida de un montón de gente, pero hace falta como alguien que te ayude a todo ese proceso de crear la empresa, contabilidad, impuestos, y ahí fue cuando decidimos montar Companion.
Bien, bien. O sea, ustedes crearon lo que les hubiera gustado tener cuando entraron a Estonia y se empezaron a informar.
Sí, exacto.
Ok. Pregunta, una duda. ¿Yo puedo inscribirme como monotributista o tiene que ser sí o sí una empresa lo que puedo inscribir ahí?
Es que esto es una pregunta muy frecuente de países donde hay esta figura de monotributista, freelance, autónomo en España. El sistema de hay un sistema parecido al monotributista o al autónomo en Estonia, pero solo para residentes de Estonia. Y es tan antiguo, es un sistema antiguo, que ya no se usa porque es tan beneficioso tener una empresa en Estonia y tan flexible. Tú puedes tener una empresa de una persona o una empresa de 20 miembros o 100 miembros. Entonces, como es tan flexible, la gente, los freelance de Estonia, lo que se hacen es que se abre una empresa porque es mejor a nivel fiscal para ellos, más óptimo y es súper fácil.
Ok, entiendo. ¿Cuánto te costó abrir la empresa? ¿Cuánto pagaste?
Bueno, yo lo hice a través de del registro por aquel entonces, súper complicado. Tienes que pagar 265. En aquel entonces era diferente, no me acuerdo la cantidad, pero hoy en día es 265 euros de. Es una tasa estatal que pagas y con eso queda la empresa abierta. Nosotros básicamente cuando haces el registro con nosotros te pedimos básicamente que pagues los 265 euros.
Bien, ¿y cuánto demora eso? Desde que mandás la solicitud hasta que la recibís, ¿cuánto tiempo puede pasar?
Eso es lo que realmente es alucinante de Estonia, que es inmediato. Es decir, una vez que tú ya tienes la tarjeta de eResident y ya puedes firmar el proceso, la puedes abrir en minutos. Literalmente creo que uno de nuestros clientes tiene el récord de apertura de empresa del mundo más rápida, y me parece que fueron, no te lo digo de memoria, pero son como 15, 16 minutos. Es decir, si lo haces rápido, puedes hacerlo en 24 horas se puede hacer.
Increíble. A ver, tengo una duda que puede ser un poco tonta, pero quiero hacerla. Uno sí o sí tiene que, para poder abrir una empresa, ¿tiene que ya ser sí o sí ciudadano digital en Estonia o puede abrirla sin ser ciudadano?
Nosotros te permitimos empezar el proceso antes de que ya te ayudamos a solicitar la residencia si lo necesitas, pero la firma digital es la que realmente valida, es como firmar manualmente, físicamente, pero está firmando digitalmente. Entonces, hasta que no tienes la tarjeta, no se puede activar lo que nosotros decimos, lo que es activar la empresa. Hay una manera de hacerlo a la antigua usanza, pero no es recomendable, que es te vas a Estonia, hablas con un notario y lo haces a través de un notario en Estonia físicamente, si no tienes la tarjeta. Pero es tan problemático el viajar a Estonia, tienes que ir a un notario. Luego, como no eres e-resident, cuando eres e-resident por fin tienes que cambiar el registro para poder operar con la tarjeta. Vamos, que no merece la pena.
Entiendo. Ahora, en una nota que ustedes publican en internet, hablan de que todo este emprendimiento digital no es para cualquiera y como que advierten ciertas cosas. ¿A qué se refieren con eso, con ese aviso?
Claro, al final todo el mundo quiere vender un producto y todo el mundo quiere decir que todo es maravilloso y que no hay ningún problema, pero al final abrir una empresa es una responsabilidad. Incluso aunque sea muy fácil y se puede hacer todo online en un día y se puede hacer digital, una empresa es una responsabilidad. Entonces, si abres una empresa tienes que tener unas perspectivas de negocio claras y tienes que entender que, por ejemplo, que no puedes, bueno, abro la empresa, empiezo a facturar y no declaro estas facturas o me pago, yo qué sé, unos pantalones y una comilona a nombre de la empresa. Claro, no, eso no lo puedes hacer. Tienes que tus responsabilidades, sabes que la empresa, tienes que mantener el dinero de la empresa separado del tuyo, porque la empresa es, aunque tú seas el único socio, la empresa es una entidad diferente a ti que vive en Estonia y tú vives a lo mejor en otro país. Es decir, tienes que tener una separación, entender que tienes una responsabilidad con la empresa y hacer las cosas bien. A eso nos referimos, sobre todo tener una perspectiva de negocio. Es decir, bueno, voy a intentar esto, a ver si funciona o no. Preferimos que los emprendedores sean más conscientes de decir, bueno, voy a empezar un negocio y si el negocio tiene perspectiva, oh, esto está funcionando, esto va bien, entonces es el momento de dar el paso.
Ok, no hay ningún tipo de requerimiento físico para con la empresa, porque a ver, me dijiste que para la residencia no hace falta ni tocar suelo estonio, pero con la empresa ¿hay algún momento en el que tenés que ir o también se puede hacer todo remoto y nunca haber conocido a Estonia?
Con nosotros lo puedes hacer todo remoto y nunca pisar Estonia. Como te garantizamos la persona de contacto y la dirección en Estonia, no necesitas. De hecho, nuestro sistema incluye gratuito que te mandamos. Recibimos las cartas que te envían, te las escaneamos y si llega un paquete, pues te decimos, oye, te llega un paquete, ¿quieres que te lo enviemos? O sea que no hay ningún requisito físico por el que tú necesites pisar Estonia si te abres una empresa en Estonia.
Bien, si lo hiciera de manera, digamos, autónoma y en solitario, ¿sí haría falta?
No, no, bueno, sí, ya te digo, la manera es antigua de irse a Estonia y con un notario, eso es algo del pasado, eso no lo hace nadie. Incluso tú lo haces solo, obtienes la e-residency, una vez que la tengas firma en la empresa, te abres la cuenta bancaria con un banco online, que por ejemplo Revolut Business funciona muy bien,
Sí.
y no necesitas pisar Estonia. Ahora, Estonia es un país muy bonito, si quieres visitarlo, yo lo recomiendo porque es muy bonito, pero que no necesitas hacerlo.
Bien, perfecto. ¿Y qué desventajas o qué cuidados habría que tener para no meter la pata, ¿no? Quien no está muy, quien no es un emprendedor o quien no se lleva muy bien con la tecnología, con la internet, con las redes sociales y esta cuestión digital, ¿no? Una persona que tenga, por ejemplo, 65 años, vamos a hacer de cuenta, ¿qué tipo de cuidados tiene que tener para no meter la pata?
Claro, bueno, la verdad es que el sistema e-residency, el programa e-residency, está dirigido, creo yo, que a los nuevos emprendedores, ¿no? Gente que en general tiene un perfil joven, que tiene un negocio online, que se maneja en internet y que son el tipo de personas, por ejemplo, yo ahora no concibo, yo ya solo uso bancos online para mis finanzas personales, yo uso Revolut y Wise. Yo no concibo tener que ir ahora a una oficina bancaria, sinceramente, a pedirle a un señor que me abra una cuenta bancaria en su banco, es algo que no concibo. Entonces, el programa de residencia yo creo que está basado, está pensado para este tipo de gente también que lo quiere hacer todo online. Ahora, hay gente muy mayor en la e-residencia, ¿eh? Gente que emprendedores de 60 y 70 años, es simplemente acostumbrarte a que las cosas se tienen que hacer online, que no es, no vas a ir a una oficina a hablar con alguien, tienes que cambiar el chip y decir, no, no, esto se hace online como ver Netflix, ¿sabes? Es como, ya no tengo que ir al videoclub y pillar el DVD o la cinta VHS, me conecto a Netflix y lo veo.
Completamente. Yo siempre digo, a ver, nadie nace aprendiendo, nadie nace sabiendo manejar. Lo aprendes. Es una habilidad que aprendes. Lo mismo con internet y con el pago de servicios en internet y todo eso. Al fin y al cabo se aprende.
Totalmente de acuerdo. Sí.
Como para ir cerrando, contame un poco de Estonia como sociedad, como cultura. ¿Qué tipo de experiencia tuviste? ¿Cómo la ves?
Estonia es, bueno, es un país muy bonito. Tres cuartas partes son bosque. Si quieres viajar a Estonia, aunque no haga falta, ya te digo, para abrir la empresa, te lo recomiendo. En invierno los inviernos son duros, sobre todo si vienes de países más del sur. Pero es muy bonito. Tallinn, la ciudad medieval de Tallinn, es muy bonita. La cultura báltica también es muy fuerte. Y sabes que ellos estuvieron ocupados por Rusia y sobrevivieron gracias a esa fuerte cultura que tienen de pues, mantener sus tradiciones, sus cantos y todas esas cosas. Es algo que hay que experimentar. Por ejemplo, el mercado de Navidad de Tallinn. Es muy bonito. Yo la verdad que lo recomiendo.
Bien, idioma, ¿con el inglés uno se puede manejar ahí?
Sí, los estonios tienen ahora mismo el mayor nivel en PISA desde hace ya bastante tiempo. Todo el mundo que sale de Estonia, los niños aprenden no solo tecnología, a programar desde una edad muy temprana, pero aprenden a hablar inglés, ruso y estonio. La mayoría pueden hablar tres idiomas y el inglés lo habla todo el mundo. Te vas a algo que a lo mejor en España no pasa. Te vas a un supermercado y la cajera que tiene 68 años o 65 años te responde en inglés.
Wow, increíble. Bueno, Ignacio, sé que estás ocupado y te tenés que ir ahora. Te agradezco un montón este tiempo, de verdad. Es información muy valiosa. Aparte, me lo explicaste, nos los explicaste de manera muy concreta y muy simple, y eso se agradece. Por último, ¿alguna información que quieras dar extra que te olvides o cómo contactarte si la gente tiene preguntas o...
Sí, pues bueno, primero agradecerte porque ha sido un placer estar aquí hablando con vosotros de la e-residency y divulgar este programa que a mí me fascina. Y luego que si quieren contactar con nosotros, saber cómo pueden abrir su empresa y cómo podemos ayudarle con la contabilidad, etcétera, pueden ir a companio.co, companio.co, y allí el equipo, tenemos un chat y el equipo te ayuda, que son personas. Hay personas ahí detrás, no son robots. Tenemos un robot, pero también hay personas ahí respondiendo.
Perfecto. Mil millones de gracias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.